Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará.
La esperanza no hay que perderla, y sobre esperanza vamos a plantear una historia alucinante. Prepárate. Si estás ahí despertando entre las sábanas o has decidido ir a correr o a caminar y nos llevas en los cascos, que sepas que son las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias, y que escuchas a Cristina en fin de semana. Resulta que una representante de Ciudadanos en Madrid ha descubierto en el barrio de Usera toda una serie de propaganda a favor de los ocupas, como lo estás oyendo, las personas que se introducen y establecen en inmuebles de otros. Begoña Villacid, concejal de Ciudadanos, hizo una pregunta a este respecto y destapó el asunto. Nos interesa saber lo que ha ocurrido. Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Dinos, cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, pues básicamente descubrimos que efectivamente en lo que es una junta de distrito, en un corcho que no deja de ser un edificio público, pues se ofrecieron una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante una situación de ocupación. Claro, nos llamó bastante la atención porque lo primero que decía no era llame usted a la policía, sino precisamente lo contrario, no llame usted a la policía.
No llame usted a la policía.
Ese era el primer consejo. Luego lo siguiente, pues básicamente se le animaba a ser un buen vecino con el ocupa, desconociendo absolutamente cuál es la situación real de la ocupación en Madrid. La situación real de ocupación en Madrid te la relatan perfectamente los vecinos de Lavapiés, te la relatan perfectamente los vecinos del barrio de Ensanche, donde, y además yo es que me he reunido con ellos, y te cuentan unas situaciones de verdad, que es que, en fin...
¿Qué es lo que cuentan?
Bueno, pues te cuentan básicamente pues que, por ejemplo, ellos tienen que meter a sus niños en el cuarto de baño para encerrarles y que no escuchen las cosas que se producen fuera. Que de repente estás en la cama durmiendo y oyes un portazo, es decir, que le han pegado una patada en la puerta a la casa que está arriba, con el miedo que eso supone. Te cuentan narcoocupación, te cuentan que no pueden mandar a sus hijas adolescentes solas de la puerta a la salida del edificio, porque sufren situaciones de acoso. Entonces está la protección a la mujer ahí, de verdad. Te cuentan pues falta de civismo, cómo desaparecen elementos comunes, te cuentan miedo, hostigamiento.
Begoña, si te parece y tienes tiempo, podemos escuchar a una ciudadana que se ha visto en esta situación. Es una historia que nos ha conmovido extraordinariamente. Es una chica que ha tenido cáncer, se ha marchado al hospital, ha estado allí en examen médico, ha estado un año convaleciente en casa de sus padres y ha conseguido superar la enfermedad, y sus padres de vez en cuando se pasaban por su casa. Es una casa de un pueblo de Toledo de la que ella está pagando la hipoteca desde hace tiempo. Y bueno, en un momento determinado decide plantearse volver a su hogar y se encuentra que hay una corona de Navidad colgada en la puerta y una familia dentro. Mónica Bravo, buenos días.
Buenos días.
Así más o menos ocurrió.
Sí, sí, exactamente, así como lo cuentas. Tras superar, como bien apuntas, la enfermedad, decido retomar mi vida normal. Y bueno, cuando me dispongo a entrar a mi casa, veo que hay una corona de Navidad en la puerta. Y bueno, en los primeros minutos fueron de confusión porque pensé, sinceramente, que me había confundido de vivienda. Pero no, efectivamente me di cuenta que es mi casa y que está siendo ocupada.
¿Y llamas a la puerta? ¿Preguntas?
Pues directamente me voy a la Guardia Civil para denunciar el caso y ellos son los que se encargan en acudir a la vivienda. Hablan con esta familia y en un principio deciden marcharse, pero finalmente decidieron quedarse y fue así, o sea, y así sigue.
Mónica Bravo intentó incluso convencer a esta señora que vive allí con sus hijos, y cuando les cortó el suministro del agua y de la luz, acudió a la casa.
Correcto, eso es. Me personó allí para estar con los técnicos de electricidad y de gas para proceder al corte, y tengo la oportunidad de hablar con ella. La situación fue completamente surrealista porque ella estaba dentro de mi casa con sus hijos y una, la que yo creo que era su hija, decía que es que esa casa no era mía. Ellos dentro y yo fuera. Completamente surrealista. No podré olvidar nunca la rabia que tenía mi padre al verla oír decir esas cosas.
Y bueno, visto que no podías hacer nada, te has metido en un juicio, claro. ¿Y cuánto tiempo llevas a la espera?
Pues más de 3 años, 3 años y 3 meses.
3 años y 3 meses esperando que le devuelvan su casa, volver a su hogar, porque evidentemente el juez va a determinar el desalojo de estas personas. ¿Qué te parece, Begoña Villacís?
Pues me parece que, bueno, me recuerda a muchas de las, bueno, de los testimonios que hemos ido recogiendo en estos últimos meses, porque nos hemos reunido, pues ya te digo, principalmente pues barrios que lo están padeciendo, pero a unos niveles, gente de Lavapiés, con la gente de ya te digo, de Sánchez y Vallecas, donde ya su casa la mantienen, pero es que el resto del edificio está completamente ocupado.
Claro, la verdad es que es curioso porque estamos viendo muchos casos en los que el agresor se convierte en víctima y la víctima es presentada como culpable. A mí me gustaría hablar con Miguel Muñoz, que es abogado de Legalitas, a ver si puede aclararnos qué solución legal tienen estas circunstancias como pues, las de Mónica Bravo.
Pues entonces, en primer lugar, déjame saludarle porque es amigo, Miguel, y sobre todo animarle a que, de verdad, que estos temas, hay una vía, que es la jurídica. Que nadie se puede tomar la solución por los hechos, que es lo que está ocurriendo.
Claro. Voy a despedir a Begoña Villacís, que tenemos aquí un patio de ciudadanos muy complejo. Gracias, en cualquier caso, a la portada de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid por contarnos esta propaganda a favor
bueno,
de los ocupas.
Hemos conseguido, también hay que decir, que se retire inmediatamente y lo seguiremos denunciando. Todas las cosas que vayamos detectando en lo que es en nuestra ciudad, lo vamos a seguir denunciando.
Begoña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Le hemos preguntado a Miguel Muñoz si tiene solución el caso de Mónica Bravo y qué hay que hacer.
Hay dos vías para reclamar. Una es la vía penal por la usurpación de un inmueble, la usurpación de una vivienda, que está incluso penada con penas privativas de libertad, de 1 a 2 años, cuando se toma un inmueble de forma violenta o intimidatoria. Esta es la vía penal, en la que se hace una instrucción inicial que se alarga en el tiempo, en esa fase de investigación, hasta que pasa el procedimiento abreviado al juicio en sí. Hasta hace bien poco, esta vía se solía alargar mucho y solía ser infructuosa. La otra vía que se suele utilizar para ir en contra de estas ocupaciones es la del precario, la vía civil. Oiga, usted está ocupando un inmueble sin pagar nada a cambio, sin la autorización de su legítimo propietario. Esto es un procedimiento de desahucio, similar a un desahucio por un alquiler, por un impago de rentas, que viene durando unos 6-7 meses, dependiendo del juzgado y la ciudad donde se celebre.
Pues ya ves, Mónica Bravo, la vía penal o la vía civil, en el caso tuyo, que es la vía penal, pues 3 años y 3 meses esperando a que salga el juicio. ¿Cuándo va a salir?
Sinceramente no lo sé, porque bueno, la semana pasada me personé en el juzgado para preguntar cómo iba la causa, y bueno, me dijeron que es que no era urgente.
Que no era urgente. Y tú 3 años y 3 meses viviendo con tus padres.
Correcto.
Y sin poder hacer vida normal.
Correcto.
Bueno, Mónica, pues tennos al tanto de lo que ocurra cuando salga el juicio. Esperemos
Perfecto.
Realmente que se produzca la desocupación de esta vivienda, porque merece la pena ponerse en el lugar de todos, no solamente de los que son afines a las propias ideas. Mónica Bravo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Canta todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí. Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Tía, ¿te has enterado de que el Ford Ka está a 6.290 euros?
Ya, está guay.
Te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con AutoStar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Ford Ka que encima mola. 6.290 euros.
Mary, tranquila, que es solo un coche.
Sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos ayudando a la gente, a las familias, a las personas con problemas. Ha desaparecido una persona, un español. Es moreno, 1,70 m, delgado y con ojos verdes. Un barcelonés que en Navidad viajó a Brasil y en determinado momento dejó de comunicarse por WhatsApp con su familia. Imagínate qué desesperación. Al parecer solamente puede recurrirse a través de la embajada española a la Interpol, y la familia, angustiadísima, decidió, ante la falta de respuestas, pues cruzar el mundo. Se fueron a Brasil el pasado 4 de febrero, Isabel y Paola, madre y hermana de Hugo, y vamos a ver qué nos cuenta su padre sobre lo que ha acontecido allí. Parece que han encontrado rastros de Hugo, pero siguen sin encontrarlo personalmente. Giovanni Ferrara es el padre de Hugo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Habéis conseguido cosas que no consiguió la policía yendo a Brasil?
Sí, bueno, realmente todo lo que se ha conseguido lo hemos conseguido nosotros.
¿Qué ha pasado?
Pues ha pasado que se comunicó que efectivamente no teníamos noticias y esta actitud no era normal en Hugo, por lo que pues se comunicó y se solicitó una serie de información al principio como contactar con las personas que habían visto por última vez a Hugo, y a partir de allí pues se pudo reconstruir un poco cuáles eran las intenciones de Hugo, por lo que se pidió a las autoridades y en concreto a la Interpol que si se pudiera consultar el registro de pasajeros, porque allí se registran los pasajeros que cogen autobuses en las estaciones de autobuses, visualizar las cámaras que hay en las mismas estaciones y rastrear pues la señal del teléfono móvil. Y pues de todo esto, a cabo de más de un mes, nos dijeron que no es posible porque se necesita orden judicial, por lo que, y mientras nosotros habíamos conseguido el ordenador de Hugo y pudimos rastrear y geolocalizar el teléfono móvil y pudimos saber que se había desplazado desde Brasilia hacia un parque, el parque Chapada Diamantina.
Es el Parque Nacional Natural de la Chapada Diamantina. Allí en la entrada hay un libro de visitas con la firma de Hugo, o sea, la pista era correcta, pero ahí se pierde.
Sí, efectivamente. Entonces allí pues también pudimos, también hay un registro, que podían no haberlo dicho y tampoco nos lo dijeron, y allí pues hay un registro donde consta que Hugo entró el día 20 a las 8:30 a.m. y en teoría tenía cita con un amigo suyo finlandés al otro lado del parque ese mismo día 20 por la tarde.
Y no apareció.
Y no apareció, y él tenía calculado que por la mañana, por la tarde, le daba tiempo de correr este tramo. Y ahora se están haciendo las búsquedas en este tramo del parque, que no es un parque lineal, es decir, no es, digamos, es jungla. Y luego ha habido incendios, ha habido inundaciones, por lo cual las pistas se han borrado. Pero estamos en ello.
Claro, es que es un lugar complejísimo porque tiene parajes muy bellos, grutas, cascadas, pero bueno, también hay serpientes venenosas, desniveles, sí. O sea, puede provocar numerosas caídas. En fin, es muy doloroso preguntarle esto a un padre, Giovanni, pero yo me imagino que es que pensar que tu hijo puede estar necesitando ayuda o que pueda estar perdido o que pueda haber sido secuestrado es una situación que en el tiempo es insoportable.
Hombre, se supone que se hubieran puesto en contacto. Es bien que quizás haya algo que por algún motivo, tampoco queremos pensar más allá de los conocimientos, esté impedido puesto que también en estas zonas viven bastantes personas en plan hippie,
sí,
que se nutren de los recursos del parque, uh-huh, y por cualquier circunstancia no se puedan mover. Pero bueno, la cuestión es dar con él de una forma u otra, y la angustia es esta, porque se vive entre la esperanza y la angustia hasta que no se tengan más noticias.
Claro, la familia Ferrara pide además la ayuda de un helicóptero que por lo visto todavía no se consigue.
Se ha publicado, se ha dicho, pero no se ha puesto. Desde las autoridades, de hecho, no se ha puesto ningún medio a más allá de las palabras o de las publicaciones, y la única búsqueda real la están haciendo pues a través de la Asociación de Guías del Parque, que conocen el terreno, y mediante pago, una brigada de estas personas pues se ha dedicado a hacer pues a analizar pues los lugares un poco más peligrosos, primero porque son realmente los que conocen el terreno, y dentro de los equipos preparados son los más expertos que hemos podido conseguir hasta ahora.
¡Qué barbaridad! Y todo con medios de la familia, soltando dinero, haciendo gastos y viajando a la otra punta del mundo. En fin, quede aquí nuestro grito en nombre de Hugo para que se ayude a encontrarlo en este parque de Brasil. Giovanni Ferrara, muchísimas gracias por cortárnoslo.
A usted, pues muchas gracias por llamar.
Esperemos que aparezca. Muchísimas gracias. La verdad, Sofi, yo es que no consigo quitarme de la cabeza a esta familia, porque que se pierda tu hijo en una selva y que nadie te ayude a buscarlo. Es que no sabemos la
angustia.
El privilegio que tenemos viviendo en España, teniendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todos los mecanismos de la administración a nuestro servicio, tantas veces gratis. O sea, realmente damos las cosas por supuestas. Mm-hmm.
Qué sufrimiento, de verdad que hay que apoyarles en todo lo que se pueda. Cristina, también ha llamado mucho la atención a nuestros oyentes esos 3 años y 3 meses que está esperando Mónica, una víctima de una ocupación en su casa, a que salga el juicio para poder echar los señores que están ocupando su casa.
Que a mí me decía Mónica que cuando llega le dice la señora que vive... No, yo es que ahora vivo aquí. Dice, pero vamos a ver, esto es mi casa, estos son mis papeles. Yo vivo aquí.
Pues de verdad que en Twitter están contándonos eso los oyentes, que qué país, 3 años y 3 meses, pero vamos, es lo de menos, porque el sufrimiento de estos señores, que es tu casa, y como decía Mónica, estoy escuchando a esa señora desde dentro y yo estoy fuera. Bueno, que puedes opinar en nuestro muro de Facebook y en Twitter acerca de este asunto. También sobre la corrupción, fíjate, hemos puesto un vídeo de Cristina, la reflexión es, todo se sabía, lo que no hacíamos era tirar de la manta, así que te estamos
con
preguntando...
Con respecto a los casos de corrupción,
exactamente,
lo de Rato, lo de los Puyol, lo de la operación Taula, lo de los seres.
Todo. Y si estás de acuerdo o no, nos gustaría que nos lo contases después de ver este vídeo, que puedes ver en www.cope.es, también en nuestro muro de Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana, y también lo hemos puesto en Twitter, @FinDeSemanaCope. Y fíjate, Cristina, que yo recibo de todo, fotos, vídeos, mensajes de audio, de texto de los oyentes. Y hay algunos, no puedo dar salida a todos, pero que me llama mucho la atención, y uno de ellos lo he colgado, porque es, ¿te acuerdas de aquellos hules que había del mapa de España?
Sí,
que había muchas
casas. Me encanta.
Bueno, pues ahí lo tienes, una foto de Javier Alonso Barroso. Nos ha contado que ese es su hule de casa, nos la ha puesto, nos ha mandado la foto y yo la he colgado en los muros de Facebook.
Pues hablando de fotos, desgraciadamente la noticia no es nada halagüeña, pero dice mucho de la evolución social. Una ciudadana asiática se ha caído de las casas colgantes de Cuenca porque, concretamente, una turista china de 25 uh-huh. años porque se quería hacer un selfie. Pero es que nos hemos enterado de que 49 personas han muerto en 2014 en estas circunstancias, subiéndose a peños, a lugares
madre
inaccesibles
mía.
Para sacarse una foto y lucirla en Facebook. Yo me pregunto qué se nos está pasando por la cabeza. Elsa Tadea ha indagado en esta historia.
¿Dónde ha quedado el típico selfie postureo? Ese por el que muchos se hicieron famosos y triunfaban en las redes sociales. Pero la moda es fugaz y ahora hemos dado un paso más con los selfies extremos. Esas imágenes en las que el susodicho arriesga su vida colgando de un edificio o subido a un puente sin seguridad. Muertes por caídas desde grandes alturas, atropellos de trenes o ahogamientos que ya superan a los alpinistas fallecidos en el Everest. Y es que medio centenar de personas ha muerto con esta práctica. Lo más famoso es hacer skywalking, es decir, subir sin permiso y sin seguridad a rascacielos, puentes y edificios emblemáticos de gran altura. Xenia, rusa de 17 años, murió electrocutada al agarrarse a un cable cuando caía al vacío. Courtney, mujer estadounidense de 32 años, falleció chocando su coche contra un camión. Justo acababa de subir a Facebook un vídeo al volante. O el año pasado, un matrimonio polaco murió tratando de fotografiarse desde un acantilado en Portugal. Sus hijos de 5 y 6 años fueron testigos. Incluso en España, la joven polaca Silvia, de 25 años, falleció en Sevilla al caer desde el puente de Triana. O en Jaén, un chico de 21 años pereció electrocutado al tocar la catenaria cuando subió al techo de un vagón de tren. Uno de los influencers en los selfies extremos es el joven ruso Kirill. Imágenes espeluznantes que se han hecho virales por su forma de arriesgarse, colgado con una mano de un edificio. En una entrevista al medio norteamericano Vocavit, Kirill explica por qué comenzó a arriesgar su vida.
Lo empecé a hacer porque me gustan las vistas. Me gusta fotografiar la ciudad y a la gente con la que paso el rato. Al principio tenía miedo a las alturas, incluso a acercarme al final del edificio, menos aún colgarme. Pero ahora el miedo se ha ido, se fue con la experiencia. Ahora puedo hacer cosas que antes eran imposibles. Ya no significa superarme, es que simplemente me gusta hacerlo.
Ha llegado a subir a la Torre Mercury de Moscú, la más grande de Europa, con 338 metros de altura. ¿En qué piensa cuando su vida pende de un hilo?
Nada en especial. Solo trato de pensar en agarrarme fuerte y seguir vivo. Cuando estoy seguro de mi apoyo, ya no tengo miedo.
A pesar de que podamos pensar que todo se resume en adrenalina, es el ego el que realmente nos hace arriesgar nuestras vidas. Nos lo cuenta el psicólogo Luis Muiño.
Internet fomenta mucho el narcisismo. Hay mucho culto a la imagen. Nunca ha habido tantos autorretratos en toda la historia de la humanidad. Y en arte se podían hacer autorretratos, ¿no? Y claro, el narcisismo lo que necesita es un factor diferencial. Tú tienes que estar por encima de los demás. Hacer algo diferente. ¿Qué es más todavía en el sentido del selfie? Eso, a jugarte la vida. En estar en un sitio en donde te puedes caer y matar, en hacerte una foto en un sitio en donde no ha entrado nadie, ¿no? Más allá para ser más y más narcisista que los demás.
Vanidad, pero ¿qué se nos pasa por la cabeza para cruzar la pequeña línea entre selfie y extremo?
El problema de mucha gente es que su única forma de obtener autoestima es quedando bien ante los demás, es obteniendo el aplauso, la fama y la atención. Deben tener, por ejemplo, una falta de miedo patológica, ¿no? Es que son más narcisistas que nadie.
La India es el país donde más muertes han provocado los selfies extremos. Un total de 19 desde 2014. Le siguen Rusia con 7, Estados Unidos y España con 5 fallecidos y Filipinas con 4 muertes. Modas pasajeras que tienen un final.
Lo que te digo, que verdaderamente una cosa sorprendente, yo es que, ¿pero tú te subirías a las casas colgantes de Cuenca a 100 metros?
Ni para selfie ni para no. Bueno, no me tiraría ni, no haría puenting, tampoco haría, no sé, todas esas serie de deportes extremos en los que, sinceramente, para jugarme la vida hay formas más tranquilas.
Pues ahí tienes razón, sobre todo, ya no solamente por ti, sino por tus familiares, porque la chica, la señora que contábamos en el reportaje, que murió subiendo un vídeo a Facebook, tú imagínate para los familiares tener que pensar que por ese vídeo
pues
ha fallecido una
tontería.
Persona.
Es que no estamos en nuestros cabales. Bueno, necesitamos un poco de aire, porque basta ya de preocupaciones. Y,
pues sí.
Y claro, más de uno, más de dos, se pregunta qué pasa en el dormitorio que comparten la Preisler y Vargas Llosa. Porque el ser humano es así de inicuo, porque nos interesan estas cosas. Y resulta que la nueva novela de Vargas Llosa, Cinco Esquinas, pues tiene un capítulo erótico. Y claro... Claro, la gente dice, es que lo que escribe un escritor viene inspirado por su vida.
La experiencia.
Bueno, el capítulo se ha publicado, se puede leer y ahora os vamos a hablar sobre este aspecto, pero antes vamos a las noticias con Diego.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por primera vez.
primera vez. Y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. El lunes por la noche, en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13TV, un aire nuevo.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, niña, preparándose su traje de princesa blanca.
Y esto lo hizo poco, tres veces hasta que perdió lo trinca.
Digo, buenos días.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cope, estar informado.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Las 11:31 minutos, las 10:31 minutos, ya está con nosotros Diego González. El gobierno británico debate la fecha del referéndum sobre su permanencia en la Unión Europea.
A esta hora está reunido el primer ministro británico David Cameron con su consejo de ministros. Discuten el nuevo encaje del Reino Unido en Europa tras el acuerdo alcanzado la pasada noche. Londres ha conseguido varias de sus exigencias, entre ellas discriminar a los trabajadores en función de su pasaporte para limitar la inmigración en el país. A falta de conocer la fecha exacta, la consulta está prevista para principios de verano. Hasta entonces, Cameron tendrá que hacer campaña por la permanencia en la Unión.
Detenido un joven por expoliar un yacimiento arqueológico en Gerona.
Los Mossos le imputan un delito contra el patrimonio histórico al ser sorprendido cavando en el yacimiento de Palol Salvadoria, situado en la localidad de Vilafán. El joven, de 25 años, utilizaba un detector de metales para hallar restos arqueológicos cuando fue sorprendido por varias personas que le hicieron unas fotos. Tras avisar a la policía, los agentes comprobaron que había provocado daños en el pavimento medieval mientras cavaba. El yacimiento está compuesto por una iglesia prerrománica de San Miguel y por el castillo del medievo.
Alemania interpondrá controles sorpresa a los pilotos tras la catástrofe de Germanwings.
Controles de drogas, alcohol y medicamentos para evitar casos como este, con 150 víctimas mortales tras estrellar el avión el copiloto Andreas Lubitz. Según Berlín, las aerolíneas deberán asegurarse de que su personal de cabina sea competente y esté en condiciones de garantizar un vuelo seguro.
Bueno, sobre todo me sorprende que no hayan hecho controles de alcohol hasta ahora. Me deja perpleja. Fiji ha declarado el estado de emergencia total por el ciclón Winston.
Ciclón con fuertes precipitaciones y vientos huracanados que pueden superar los 300 kilómetros hora. Las autoridades del país han impuesto un toque de queda y han prohibido la circulación a todo el transporte público. La flota pesquera permanece en puerto y las principales aerolíneas han cancelado sus vuelos. El ciclón Winston atravesará Fiji este fin de semana y se prevé que el impacto más fuerte se produzca a primera hora de este domingo.
Y finalmente una noticia bonita y enternecedora, porque una niña ha recaudado 92.000 dólares para su hermano enfermo vendiendo limonada.
Se llama Nama Uthan, tiene 6 años y es canadiense, de Toronto. La historia comienza cuando su hermano es diagnosticado con el síndrome de Angelman, una enfermedad rara que afecta a entre 12.000 y 20.000 personas en todo el mundo y que sufren desórdenes genéticos que causan deficiencias neurológicas y físicas. Nama comenzó a recaudar el dinero vendiendo limonada en la puerta de su casa y muffins a la entrada del estadio de Chicago, donde fue a ver un partido benéfico. Ahora ha conseguido el dinero necesario para contratar a un investigador, que es el que intenta hallar una cura para su hermano.
Desde luego, lo que es el amor, mueve montañas.
De verdad, me encanta.
Mira cómo está Elsa, conmovida. Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Actualizamos la información en 25 minutos. La última hora te la cuenta Cristina aquí en fin de semana y hacemos un breve paso por tráfico por la DGT. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Siguen los problemas en la subida al puerto de Navacerrada en Madrid. La M601 hay retenciones de más de 7 kilómetros en la subida al puerto de Navacerrada. Están completamente parados los vehículos, de manera que se los vamos a desaconsejar porque desde primera hora está al 100% completo el aparcamiento del puerto de Navacerrada. También hay incidencias en el acceso a otro puerto, en este caso en la estación de Formigal, en Huesca, en Escarilla. En la A136 hay otros 8 kilómetros de retención, 6 en Zaragoza, en la A2, en la feria, en el acceso. Hay también problemas para circular en otras zonas del país, como por ejemplo Sevilla, la S30, por un accidente en el kilómetro 15 en el puente del Centenario. Y además hay problemas en Alicante por un accidente en Almoradí, en la P7, cortado el carril izquierdo hacia Cartagena, también cortado el carril izquierdo de la A62 en Palencia, en Venta de Baños, en sentido Burgos. Cuidado porque siguen cortadas 17 carreteras en las Islas Canarias debido al mal tiempo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué te pasa? ¿Que te metes como un junco en esa tarea?
Me encanta Guns N' Roses. Es que me pones esta canción y ya es automático. Me llevas al cielo.
Vamos. A ver, a ver.
Mira qué solo son. Es maravilloso.
Bueno, al cielo ha llevado la Preisler a Vargas Llosa, o eso ha dicho él, que afirma haber pasado el mejor año de su vida. Claro, otra cosa piensan dos de sus hijos, que ya claro. Contábamos la semana pasada, están bien dolidos de que haya dicho esto después de, bueno, de un larguísimo matrimonio con Patricia y una, bueno, la creación de toda una familia. Bueno, la cuestión es que por H por B esta pareja desata verdadera intriga, y en este caso hablamos de intriga erótica, Elsa Tadea.
Pues sí, intriga erótica que se desvela en su nuevo libro, la novela Cinco Esquinas, que sale aquí en España.
Que se desvela, bueno, se desvela.
Se desvela, vale, sí, a lo mejor me pasa un poco, pero dentro de la creatividad literaria, vamos a decir que Vargas Llosa publica en uno de sus capítulos de la nueva novela, Cinco Esquinas, un, bueno, como dice ABC, recrea una tórrida escena lésbica dentro de un libro que en realidad habla del periodismo amarillo de la época del gobierno de Fujimori, que tampoco llego a entender esa mezcla, pero bueno, el caso,
bueno,
es que
siempre una novela tiene alguna escena subidita de tono.
Bueno, puede ser. El caso es que este capítulo lo hemos descubierto por un fallo informático, porque se ha hecho esta filtración en el blog de la editorial, que ha sido una equivocación porque además tenían previsto que esta prepublicación, perdón, estaba pactada ya con un periódico español.
Y yo que no me creo
si
estos fallos.
Cuenta, no, yo creo que si estaba pactado, yo
¿y
sí
por
me
qué
lo
ha saltado justo el capítulo erótico?
Pues porque lo tendrían ahí a punto de guardado y yo qué sé.
Con los demás. No sé. Ha saltado,
bueno,
efectivamente
caso,
del blog de Penguin Random House.
Sí.
Y
Lo han quitado corriendo,
pero un blog peruano lo ha captado.
Sí, lee por gusto. Y estoy deseando leerlo, por cierto.
Mira qué eres,
ahora
¿eh? Bueno, todo el mundo se pregunta en qué medida la feraz imaginación del diestro se ha visto estimulada, digamos, por sus acontecimientos vitales. Pero, en fin, ya veremos.
O
ahí os lo dejamos, Y la historiadora francesa, hablando de cosas peliagudas, Laurence Debray, desvela también en ABC los entresijos de la última entrevista de don Juan Carlos como rey de España. Se trata del polémico documental francés que Televisión Española ha decidido no emitir, Elsa Tadea.
Pues sí, esta semana sí que se emitió en Francia. 1,7 millones de franceses lo estuvieron viendo delante de la televisión. El documental se llama Yo, Juan Carlos, rey de España, y se hace un poco un repaso de los últimos 50 años de España con narrados por don Juan Carlos. Dice la historiadora, perdón, que en ningún momento Televisión Española les haya acusado de que faltaba la intervención de Rajoy o que les vetaran alguna pregunta. No tiene nada que ver, simplemente que desde Televisión Española dicen que quedaba descontextualizado al no ser ya el rey de España, al estar como rey emérito.
Ajá.
¿Qué dice la historiadora en esta en ABC? Pues que la única sí pregunta que no encaró o que encaró con más cautela fue la muerte de su hermano, porque se emocionó. Incluso le preguntaron también...
Esto es una cosa trágica de la vida del rey que, claro, muy pocas veces hemos abordado aquí por delicadeza. Desde luego a él no se nos ha ocurrido preguntarle cómo se sintió cuando al disparar una escopeta o un arma, no recuerdo qué arma era, pues falleció su hermano, ¿no? En, claro, un accidente entre los dos niños. Es que es una cosa
y
traumática.
Y se emociona y obviamente poco lo trata y en casi ningún sitio se habla de ello. También una respuesta curiosa, porque le preguntan cuál es el peor momento de su reinado y él en ningún momento lo relaciona con el caso, ¿no? Sino que asegura que empezó a llorar al hablar de ETA y de los 800 muertos y que dijo que se convirtieron en los 800 peores días de su reinado.
Es que eso es bastante peor, efectivamente.
Bastante peor. También nos dice Lawrence que habló con don Juan Carlos y que es una persona muy campechana, curiosa, humilde e incluso atento, y que ya le había dicho que estaba cansada tras tantas intervenciones, y justo pocos días después es cuando anuncia la abdicación. Y también se refiere al rey actual, al rey Felipe VI, dice que es muy reflexivo y que se nota que piensa mucho sus respuestas y que es menos espontáneo que su padre.
Sí, es muy preciso, es mucho más reflexivo desde el punto de vista intelectual, tiene un bagaje cultural sorprendente y es muy equilibrado, efectivamente. Es una persona bastante fría a la hora de tomar...
Ese punto de doña Sofía.
Sí, sí, sí. Bueno, y nos vamos al mundo, porque el mundo entra en las cuentas de la infanta Cristina y Urdangarín y se pregunta cómo pueden llegar a fin de mes.
Han hecho unos cuantos números, mira. La infanta Cristina comenzó a vivir en Ginebra con toda su familia en agosto de 2013. Son 6 los abogados que se encargan de defender a la infanta. Reforzó ahora además su defensa con otros 4 abogados y dice que los honorarios de Roca y su equipo ascienden a 600 euros por hora.
¿Por
luego,
hora?
Por hora. Impresionante. Luego hay que añadirle, claro, el abogado de Iñaki Urdangarín, que es Mario Pascual, y dice que juntando los abogados ya son 200.000 euros para pagar por los abogados de la pareja entera. Una cifra que es casi casi el salario completo de doña Cristina en la obra social de la Caixa, que son 238.000 euros brutos al año. Es más, este último mes no los va a cobrar porque ha cogido una excedencia. Entonces, al final, haciendo cuentas, han llegado a la conclusión
pero
de que...
Pero es que tienen muchos más gastos, porque tienen,
claro,
los colegios,
la casa, la comida, el servicio...
Al solamente final, entre alquiler y colegios pagan mensualmente 16.000 euros.
Y todo, con los colegios, la comida y el servicio, facturan anualmente 394.500 euros.
O sea que no les dan las cuentas a los del mundo.
Ni de Blas, claro.
Bueno, pues no sé. Y nos vamos a ABC de nuevo. Con Laura Ponte, exmujer de Beltrán Gómez Acebo, el tercer hijo de la infanta doña Pilar. Porque habla de la infanta Cristina.
Ajá, y la defiende porque dice que ella también ha firmado muchas veces cosas sin leer. Señala que estas cosas pueden pasar, incluso destaca que cuando coincidía con la infanta Cristina le parecía una persona estupenda, cariñosa, muy cercana. Y dice que hay mucha gente así, que es muy buena gente y que le pasan cosas o que hace cosas bien y mal. Prefiere no hacer juicio y espera el resultado de la investigación que está en marcha. También le preguntan sobre la boda de Beltrán Gómez Acebo, su expareja y el padre de sus hijos. Dice que no va a ir, obviamente, porque no es el sitio donde debe de estar. Y por cierto que en el mundo ya rumorean que la pareja de Beltrán, Andrea Pascual, la novia, podría estar embarazada de casi 3 meses y por eso hay esa prisa por llegar a hacer este matrimonio. Y Laura Ponte, a punto de cumplir ya 43 años, destaca que ha tenido un recorrido en el que pocas cosas pueden interferir ya en su vida. Y destaca además que con 43 años antes eras mayor, pero ahora eres muy joven.
Pues sí.
¿Tú estás de acuerdo?
Totalmente. Yo tengo 50, más me vale creerlo.
Yo soy una niña entonces, con 27.
Tú, un bebé recién salido de un huevo.
Gracias, mucho por Bea.
¡Ah! Benditas casualidades. Esa vez en que, bueno, acontecieron dos cosas juntas que se favorecieron mutuamente. ¡Oh, malditas casualidades! Cuéntanos cuáles has vivido tú.
Tuve una casualidad, maldita casualidad, hace poco, la verdad. Fue en el partido del Celta, Atlético de Madrid, que los 3 goles, pues por mala suerte me los perdí. El primero justo estaba bebiendo la bebida y cuando metió gol ni lo vi. El segundo, cuando fui al baño, dio la casualidad otra vez de que me lo perdí. Y el tercero, igual. Estaba limpiándome las gafas y en el momento del gol igual, me lo perdí. Al final estuve en el campo y lo tuve que ver por la tele los goles, que no me valió de nada.
Sergio nos cuenta una cosa ridícula también, dice él que es ridículo. Hacía de árbol en una obra de teatro en la facultad y me llaman porque han llevado a mi madre a urgencias, al final no fue nada. Pero como mi papel era presencial solamente en la obra, pues salí pitando, maquillado, con mallas marrones y con ramas que salían de mi traje y así me presenté en el hospital. Sí, verdaderamente una casualidad arbórea.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Manolín, tiene melones. Se me han determinado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Hola, Herrera. Tienes robado el corazón a todo el mundo.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Cristau, tú has tenido reencuentros en tu vida.
Voy a llamar a mi abogado.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Ahora tienes la segunda unidad al 50% en piernas de cordero lechal.
Comprando dos, la unidad sale a 8,22 €.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Claro. Nos da por mirarnos las arruguitas, las manchas, sí, sí, sin duda. Para las mujeres y también para los hombres el envejecimiento es una preocupación. Pero es que por dentro va la procesión, doctor Docavens.
Así es, y le voy a poner un ejemplo. Revidox es capaz de frenar el envejecimiento de las células más internas de nuestro organismo. Imagine usted que hay un grupo de células que son las que fabrican el colágeno, tan importante para nuestro esqueleto. Estas células están programadas para formar colágeno durante toda su vida. Cuando se dañan estas células, lo que ocurre es que ese colágeno no se produce de una forma tan eficaz, tan eficiente. Y por lo tanto hay una deformidad, hay dolores, hay artrosis, hay aparición de enfermedades de nuestro esqueleto que realmente estéticamente también nos perjudican. Si somos capaces de frenar, de retardar el daño que se produce en esas células que producen ese colágeno, seremos capaces de tener células que producen colágeno más tiempo, por más tiempo, y la deformación de nuestro esqueleto se producirá más tarde, por lo tanto, frenamos el envejecimiento. Revidox ADN, desde luego, es el más eficaz por dentro y por fuera.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 11:47, las 10:47 en las Islas Canarias, escuchas a Cristina en fin de semana y a la una de hoy sale el veredicto del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. El caso León, que bueno, ha desatado ríos de tinta y que nos va a explicar después Pablo Muñoz, que se va a quedar con nosotros hasta entonces. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Te atreves a decir qué va a pasar?
No, la verdad es que no. Quiero decir, la condena para Montserrat, para la madre, es evidente que bueno, yo creo que no va a haber ningún atenuante, sino que va a ser condenada. Raquel Gago, yo creo que me extrañaría mucho que se la condenase como coautora.
¿A la hija?
A la policía local.
A la amiga de la hija.
A la amiga de la hija, la policía local. Yo creo que es complicado que se le pueda acusar o condenar por esa cooperación necesaria en el asesinato. Vamos a ver qué ocurre con el encubrimiento, que sería, eso sí que es posible. Y sobre Triana, pues lo mismo. Vamos a ver qué ocurre, si la meten en el plan criminal o simplemente la dejan con una complicidad o algo de este tipo. Realmente, luego ya el fiscal, cuando hizo las conclusiones definitivas, hizo su informe definitivo, ya dejó abiertas estas alternativas porque había visto que durante la vista oral esa primera impresión suya, ese primer informe suyo, sus conclusiones provisionales pues eran bastante difíciles de mantener con lo que había sucedido en el plenario, durante el juicio.
Bueno, luego a la una sabremos más exactamente qué dice el juez y nos lo interpretará Pablo, pero antes, pues indudablemente la semana ha estado centrada en la aparición en Amberes y la identificación del cadáver de un español, Jodei Eguiluz.
Jodei Eguiluz, 23 años, ingeniero informático. Este chico era vecino de Galdácano. Se había ido a Amberes a trabajar en una empresa de allí. Y bueno, pues la madrugada del 19 de octubre de 2013, este chico pues se ha ido a tomar con su cuadrilla, a tomar unas copas, y a las 4 de la mañana pues se despiden. Y a partir de ese momento empiezan a desencadenarse una serie de acontecimientos que están todavía bastante, bastante...
Qué tragedia, claro. O sea, con tantos jóvenes españoles que hay ahora afuera. Yo mismo he tenido alguno de mis hijos. Sí. Buena parte de mis amigos los tienen. Quien no los tiene en Inglaterra, los tiene en Polonia o los tiene en Alemania, que por una salida de madrugada pierdas la vida, es terrible.
Es tremendo, porque además ha sido una investigación que ha sido extremadamente difícil, porque no había testigos, no había las cámaras de seguridad. Solo le sitúan media hora antes a las 4:30 de la mañana, y ya le sitúan ya desorientado en una zona en la que teóricamente no debía estar si iba a volver a su casa. Y es que antes, que eso sí se ha podido esclarecer, había sido víctima de dos atracos de la misma noche, un grupo de tres chicos magrebíes, de origen magrebí, y que le roban en la cartera y le roban el teléfono móvil. A partir de ahí, él parece que se desorienta, no se sabe muy bien lo que ocurre, porque lo que se ve, lo siguiente, lo último que se sabe de él es que él va por una avenida, ya digo, por una zona por la que no se llegaba a su casa, está claramente desorientado, y hay una pareja que le ve y él les dice, con cierta angustia, porque habla muy mal, no articula bien las palabras, y él le dice con cierta angustia que le van a violar. Entonces la pareja esta le ofrece a este chico, bueno, llamamos a la policía, te llamamos a un taxi, pero él desaparece y ya no se vuelve a saber nada más de él. Es como a partir de ese momento, pues es el vacío total, ¿no? ¿Qué es lo que se produjo? Bueno, pues realmente la investigación de la policía belga, hasta donde llegó, fue hasta los autores de los atracos, fueron detenidos, en un principio acusados de la desaparición, pero finalmente quedaron en libertad por esa causa, porque no consiguieron demostrar un hilo directo.
Causa-efecto entre el primer atraco y la muerte.
Efectivamente. Siguió la familia a lo largo de todo este tiempo. La familia de Odey ha hecho todo lo habido y por haber. Los amigos también se han volcado. Las instituciones españolas también se han volcado. Hubo incluso una moción del Senado pidiendo ayuda. Rajoy se puso a disposición de la familia, lo mismo que Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Las instituciones vascas exactamente igual. Y ha habido pues multitud de iniciativas de esta familia para intentar que el caso no cayese en el olvido, para pedir ayuda ahí en Bélgica, organizar un tour por Holanda y por Bélgica, porque ellos llegaban a pensar que podía estar vagando por cualquier pueblo de esa zona, y esa era una hipótesis desde luego enormemente angustiosa. Pero al final realmente lo que había sucedido es lo que desde el principio pensó la policía, que es que era un hecho criminal y que a este chico le habían tirado al río.
Ahí es donde ha aparecido, pero curiosamente había sido rastreado en principio el río sin éxito.
Efectivamente, había sido rastreado y rastreado a fondo. Y curioso, el pasado 11 de febrero, el anterior, es cuando encuentran el cadáver, y lo encuentran de una forma casual. Lo encuentran porque hay una barca en la zona del mar, hay una barca que se ha hundido, y llegan los buzos y para reflotarla, para sacarla de allí. Y es en ese momento cuando encuentran el cadáver, que evidentemente está en unas condiciones pues muy malas, porque es mucho tiempo el que ha permanecido bajo las aguas. Y a partir, hombre, desde el primer momento parece que tenían bastante claro que podía ser Odey Eguiluz, pero ese estado del cadáver obligaba a hacer las pruebas de ADN correspondientes porque había en la ciudad otras tres personas que estaban desaparecidas y que podían ser. Pero en este caso se inclinaba por Odey precisamente tanto por las características del cuerpo, por la estatura, este tipo de cuestiones, y también sobre todo por la ropa que llevaba ese cadáver y que coincidía con la que llevaba Odey el día que desapareció.
La verdad es que la autopsia probablemente proporciona información muy importante y en cualquier caso es también un consuelo para los padres recuperar los restos del hijo y poderles darle un entierro digno, ¿verdad?
Sí, los padres están destrozados porque, bueno, ellos evidentemente, aunque a medida que pasaba el tiempo el pesimismo era mucho mayor, pero bueno, ahora ya al menos van a tener la tranquilidad de poder enterrar a su hijo y, en fin, pasar el duelo, que es una cosa que en este tipo de... En este tipo de sucesos es importante para las familias el que tengan ya la,
hombre, pues claro,
por la eso seguridad de qué es lo que ha ocurrido.
El caso de
Marta del Castillo.
Marta del Castillo. ¿Qué te iba a decir? Acabas de volver de Mallorca, justo en estos momentos ha vuelto Pablo de seguir el caso NOS. ¿Para esta semana qué es lo que va a pasar?
Esta semana entramos otra vez en territorio importante dentro del juicio porque es la de primero declara Diego Torres. Y después declara Iñaki Urdangarín. Y luego ya después de ellos habrá un testimonio que es algo menor, que es el de Salvador Trinchet. Y finalmente, si todo va bien el viernes, declararía la infanta Cristina. Aunque también es cierto que ese testimonio podría retrasarse a la siguiente semana.
Bueno, te voy a pedir que te quedes con nosotros en la tertulia de chicos a continuación y así a la una nos explicas el veredicto del caso Isabel Carrasco, del caso de León, porque es interesante esta tertulia que planteamos ahora. Resulta que muchas chicas, muchas señoras, por mor de su bueno progresiva preparación intelectual y laboral, están empezando a ganar más que sus compañeros y algunos de ellos están empezando a quedarse en casa para cuidar de la casa y de los hijos. Se han convertido en amos de casa. ¿Tú conocías claro. este fenómeno?
Yo sí, además yo lo he vivido en mi familia, con un familiar cercano y bueno, yo mismo, yo cuando me casé, mi mujer ganaba más dinero que yo.
¿Y qué tal con el que se ha quedado en casa?
La verdad es que estuvo, en fin, el fenomenal, aquello funcionaba muy bien, él se dedicaba a la casa y a estudiar en ese momento y luego una vez que ya esto, bueno, ya se incorporó al mercado laboral. Y bien, la verdad es que bien, no vamos, sigue toda la familia perfectamente.
Claro, lo que pasa es que tú estás señalando un caso efectivamente donde se produce un periodo breve o más o menos corto de estancia en casa,
sí.
Pero nosotros hablamos de amos de casa de larga duración como lo han sido las mujeres durante siglos.
Sí.
Entonces, en estos casos ya no es tan fácil, fíjate, porque nos dicen que hay ciertas presiones sociales, a veces está mal visto, se piensa que el tipo es un vago.
Es que la cultura que tenemos en España sigue siendo la que es, y en España, como se decía, yo tenía una familiar que me decía, una tía mía que decía, no, el hombre tiene que llevar para comer y la mujer sí eso para cenar.
Ah, está bien eso, el hombre para comer, pues esto es al revés, la mujer trae para comer y el hombre para cenar y vamos a ver qué nos cuentan ellos, cómo lo hacen, qué tal limpian y educan los hombres, nos lo van a contar dos amos de casa en la tertulia de chicos con Gaona, con Martínez, con Javi Peña.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.